si tiene alto vuelo, pasa por la tarde de Nacional, la entrevista del día.
Hola, 18 con 5 minutos, seguimos haciendo Aquí te espero, tenemos música, compañía, todo lo que hace al día a día. Señorita Penélope Moro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sergio, muy buenas tardes a la audiencia de la Radio de Todos. Hace un ratito nada más escuchábamos a nuestro compañero Mario Ávila entrevistando a la prestigiosa periodista Miriam Levin sobre su último libro, Destino Final, donde se plasma parte de la investigación de los vuelos de la muerte. En ella ha participado también el documentalista Enrique Piñeiro. Bien. Y como todo tiene que ver con todo, a su vez Enrique es codirector de la película El Ratti Horror Show, no sé si la recordás.
Sí, sí.
Cuyo guión escribió Pablo Galfré, que tenemos del otro lado de la línea. No vamos a estar hablando en este momento con Pablo sobre el Ratti Horror Show, sino sobre un nuevo libro que ha preparado, una investigación periodística muy rigurosa y muy importante para la vida democrática, que se llama La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación. La estará presentando mañana en Mendoza. Te saludamos, te damos la bienvenida, Pablo. ¿Cómo estás? Aquí Sergio Penélope.
¿Qué tal, Sergio Penélope? Buenas tardes a todo Mendoza. Gracias por la llamada.
Gracias por atendernos. Sabemos que estás ocupadísimo, que estás por viajar también para acá, para la provincia. Pero bueno, queremos saber de qué se trata La Comunidad para poder hacer la invitación pertinente.
La Comunidad trata sobre varias historias de chicos que fueron secuestrados, chicos y grandes, perdón, siempre digo chicos, pero chicos y grandes, de hombres y mujeres, de toda clase social, que fueron secuestrados y torturados dentro de la comunidad San Camilo, que es una comunidad terapéutica, una granja de rehabilitación que está en Pilar, acá a 60 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Hay una de las historias, que es la de Saulo Rojas. Saulito muere dentro de San Camilo, de la sede de Derqui, dentro de una celda que había dentro de San Camilo. Y Saulo es el motor de la historia, y Saulo era de Mendoza, ¿no? Por eso estamos hablando, y por eso mañana vamos a Mendoza a presentar el libro, que allá está Miriam Lucero, que es la madre de Saulo.
Así es, si me permitís acá, te interrumpo un segundito, justamente me estás dando el gancho. En esta investigación que plantea, que ha plasmado Pablo en el libro La Comunidad, donde habla de diferentes historias que están inmersas, ¿no?, en esta trama oculta de las comunidades terapéuticas, que se basan sobre el negocio millonario y también la violencia institucional sobre nuestros jóvenes y nuestros adultos, como claramente estaba explicando Pablo. Se encuentra la historia de Saulo Rojas, un joven mendocino que fue enviado por el gobierno de Mendoza en el año 2013, si no me equivoco, vos vas a poder corregirme, a la granja del Pilar. Y bueno, seguí profundizando, así conocemos más de la historia de Saulo.
Bueno, sí, Saulito llegó en 2012, a comienzos de 2012. En realidad, más que enviado por el gobierno de Mendoza, fue enviado por el Estado de Mendoza. Y también en un punto, yo recuerdo cuando hablaba con Miriam al comienzo, Miriam tanto quizás no criticaba al Estado en ese momento, o al Estado mendocino en particular, porque ella sí quizás encontró algún tipo de cobijo, de ayuda, de algún funcionario del Ministerio de Salud. El tema es que precisamente lo que sí es muy criticable del Estado de Mendoza y del Estado argentino es que Miriam no tendría por qué haber enviado a su hijo a miles de kilómetros de distancia de ella, porque cualquier persona que tiene un padecimiento mental, como son las adicciones, tiene que estar cerca de su familia, de contención familiar y del trabajo. Entonces, ahí sí podemos criticar obviamente al Estado mendocino, como los estados de Tierra del Fuego y del Chaco, digamos, ¿no? Y cito esas dos provincias porque en San Camilo actualmente hay chicos de Tierra del Fuego y del Chaco. Y Saulo, bueno, después de estar un montón de tiempo, digamos, en una especie de tratamiento, entre comillas, terminó muriendo en una celda de la sede que tienen en Derqui, ¿no? Ellos tenían dos sedes, una en Delviso, que era carcelaria directamente, un edificio, y otra sede que aún sigue abierta, que es la de Derqui, que es más una quinta.
Ocurrieron otros hechos, bueno, que terminaron lamentablemente en muerte allí en San Camilo.
Sí, Felipe Marinansky muere 11 días antes que Saulo, el 3 de junio de 2013, en un hospital Evita del conurbano. Felipe era un hombre de 44 años, que tenía HIV, que tenía leucemia, que tenía un retraso madurativo y que era homosexual, no tenía ningún tipo de consumo problemático, abandonado por sus tíos después de la muerte de su padre, manicomializado a mediados de los 90 y a mediados del 2000 pasa a San Camilo, y después de 10 años de destrato total, de ser maltratado y de no de ser sometido al tratamiento médico que necesitaba una persona con HIV y con leucemia, termina muriendo de un hematoma sudural crónico que es detectado apenas ingresa al hospital. Y si el hematoma es crónico, precisamente como indica la palabra, es de larga duración, de larga gestación. Entonces, ese hematoma se generó en San Camilo y no en el hospital.
Pablo, ¿esos institutos existen todavía? ¿Mantienen esas prácticas?
Sí, existe todavía, sigue funcionando en Derqui, lo que es verdad que a partir de la publicación del libro, la Comisión Provincial por la Memoria realizó una inspección, presentaron un habeas corpus solicitando la libertad de los 60 internos y pidieron la clausura. Entonces, bueno, estamos en un proceso que hay que ser respetuoso de alguna manera de estos tiempos judiciales y burocráticos, pero la verdad es que la Comisión por la Memoria, que preside el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, ha actuado. Había 17 menores derivados por la provincia de Santa Fe, ahí sí hay una complicidad directa del Estado santafesino, del Poder Ejecutivo del Socialismo, y estos 17 menores fueron liberados por toda una epopeya colectiva que sería muy largo de explicar, y a partir de esos menores que fueron liberados, las madres de estos chicos también realizaron denuncias, ¿no? Así que digamos que San Camilo, Martín Ibarne, que es el dueño, Alejandro Jacinto, que es el psicólogo, Sergio Rey, que es el psiquiatra, y Pipi, que es la mano de obra barata de ellos, el empleado de seguridad, están todos imputados por la muerte de Saulo Rojas, y la semana que viene van a ser indagados por el fiscal Nocetti. Así que ha avanzado bastante de todo esto.
Sí, ha avanzado bastante, según bueno lo que comentaba Miriam Lucero, la mamá de Saulo Rojas, a partir de tu investigación.
Sí, sí, modestia aparte.
¿Cuál
sí
ha sido el aporte?
Y lo dijo Miriam, yo no la voy a...
Pero vos cuál crees que, como periodista, digo, sí, ¿cuál crees que ha sido el aporte? Porque por ahí a los periodistas nos toca, de alguna manera, empujar el trabajo que debería estar haciendo la justicia, Pablo.
Mira, mi aporte es directamente, te diría, hasta judicial barra policial, digamos, ¿no? Mi libro, invito a la gente que lo lea, es un libro periodístico, pero también por momentos, como escribieron los chicos de Sudestada, la editorial, aprovecho para saludarlos en la contratapa, sí, también es una novela negra. Hay un momento que yo medio me convierto en personaje dentro del libro, y ese personaje es una especie de detective de novela negra, ¿no? Lo que hice fue investigar, encontrar testigos, aportar testigos, y de antes de publicar el libro, llevar los testigos a la justicia, decirle a la justicia, a la fiscal en ese momento que no hizo nada, la fiscal Chayev, están acá estos testigos que están diciendo que Saulo Rojas estaba privado de su libertad, encerrado en esa celda por esta persona Pipi que además te pegaba, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo lo que hice fue eso, y bueno, el libro visibiliza la historia, y a partir de la publicación del libro, si bien el libro no está publicado por Planeta, ni salimos de la tapa de Nación y Clarín, el fiscal Nocetti de alguna manera se sintió incentivado a actuar, digamos, ¿no? A imputar y ahora llamar a declaración indagatoria a estas personas, y la Comisión Provincial por la Memoria tuvo las herramientas necesarias para realizar una inspección.
Y me estás dando pie, Pablo, para hacerte una pregunta de cuál es el tratamiento mediático que los medios hegemónicos, por llamarlos de alguna manera, son los que le suelen dar a estas problemáticas.
A esta problemática en general es malísima, digamos, en particular sobre nosotros solo salimos en Página 12 en Tiempo Argentino, no salimos en ningún canal de televisión, salvo una nota muy corta en Canal 7. Si no me sonaba, y estos temas siempre lo tratan muy mal, digamos, ¿no? El otro día estaba leyendo algo que dijo Eugenio Zaffaroni, que el narcotráfico no existe, digamos, ¿no? Precisamente creo que los medios creamos un monstruo que no existe. Es verdad que hay narcotráfico, que hay narcomenudeo, que hay consumo de drogas, pero no existe ese monstruo que es el narcotráfico como sí existe en México, ¿no? Entonces creo que los medios hegemónicos se dedican precisamente a eso y a batallar sobre eso, a crear algo de nuevo, me repito, algo que no existe, y a tratar a los adictos, a los consumidores problemáticos de drogas como adictos irreversibles y como si fuesen parias, digamos, ¿no? Y amorales, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos hablando es de una enfermedad más, y que uno puede ser un consumidor de drogas o un usuario de drogas sin ser un adicto, ¿no?
¿Cuánto favorecería, no, esta perspectiva más basada en una mirada de derechos que en meros clientes de obras sociales, pacientes? Aquí tiene que ver el trasfondo del negocio millonario que hay, que se denuncia en el libro. ¿Nos querés contar un poco de eso?
Y sí, los chicos estaban encerrados durante años, ¿no?, con la complicidad de obras sociales y prepagas, digamos, ¿no?, donde los chicos son privados de su libertad y alejados de sus padres, ¿no?, cuando en realidad los tratamientos deberían ser lo menos invasivos posibles, no sino encerrados, no tiene... Hace un ratito me mandó por Facebook una chica unos audios donde me dice: se escapó mi hermano, digamos, ¿no? Bueno, y si se escapó tu hermano, fíjate, porque se escapó, no es que se escapa porque es un adicto y está re loco, se escapa porque lo estás torturando ahí adentro, claro, digamos, ¿no? Entonces no tiene ningún tipo de sentido, hablando de obras sociales prepagas y los paradigmas que existen, seguir con estos paradigmas de prohibicionismo y de abstencionismo, ¿no? Sino un poco, como vos decías, caer en las metodologías donde se respetan a las personas y se aplica la reducción de daños, ¿no? Cruzando el charco han legalizado la marihuana y así han reducido el narcotráfico, cuando acá tenemos un presidente que no sé si fue en su provincia que dijo, o quizá me equivoco, que había que echar a patadas a los narcotraficantes, ¿no? Payasesco esa frase.
Sí, a lo que se le suma también la caída, ¿no?, de la ley de salud mental, que era un ejemplo a nivel regional. Pablo, te agradecemos muchísimo la comunicación. Vamos a hacer la invitación mañana a las 17:30 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se presenta la comunidad de este libro que, entre muchas otras historias, relata la de Saulo Rojas. Va a estar presente su mamá, Miriam Lucero, madre en lucha que está empujando por justicia y acompañando a las demás madres de víctimas de violencia institucional aquí en la provincia.
Será un gusto estar allá. La verdad que hace tiempo teníamos ganas con Miriam en organizar esto allá en su patria, así que vamos a ir hacia los Andes, ¿no?, tratando de emular esta fecha que se presenta.
Qué lindo.
Bueno, un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias por este trabajo que has hecho para todos y todas.
Un beso grande para ustedes. Nos vemos mañana.
Muchas gracias. ¿Qué tema, Penélope? Realmente es un tema que da para mucho y me hace acordar a un psiquiatra que trabajó en este tema, hizo también un documental, un libro, se llamó Jerónima, y era por romper la internación de los pacientes con temas ya sea psicológicos o psiquiátricos, sí. No más manicomios, ¿no?
La llamada desmanicomialización.
Sí, no quiero decir el término porque me cuesta un montón, así que
modelo en Italia y también tuvo un tiempo de gloria en San Luis, si no me equivoco.
Claro, porque él fue vicegobernador, pero comenzó en Río Negro a trabajar con ese proyecto, y la película es con una mujer mapuche.